Radio Nacional Clásica presenta En Blanco y Negro, un programa dedicado al piano. Idea y conducción, Antonio Formaro, con la colaboración de Juan Roleri.
Buenas tardes, oyentes queridos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya nos adentramos en el final del otoño, ya viene frío. Pero acá vamos a compartir una música realmente muy, con un pianista temperamental, apasionado, que les traigo hoy. Vamos a dedicarnos a él. Antes de eso, voy a saludar a Gladys. ¿Cómo andás, Gladys?
Bien, contenta de verte y de que hagas este programa en vivo y de escucharte y con mucha, muy expectante.
Vas a ver que sí.
Sí, de verdad
Mercedes
lo digo.
Salido está en operación y Yanaya en producción. Este es el año del aniversario de Rachmaninoff, uno de los aniversarios que se toman con estos 150, 100, 250, en fin, 210, hay cumpleaños de todos. Eso es una modalidad que veo que se ha utilizado estos últimos años, que es válida porque es una forma de recordar a los compositores de una manera, tenerlos presentes, cosas de la modernidad. Es una manera de recorrer las obras de estos autores y bueno, me parecía que también teníamos que recorrer la obra de Rachmaninoff. Este año los festejos hacia Rachmaninoff tendrán un momento clave, que es la integral de los cuatro conciertos para piano y orquesta que de la mano de Nelson Gerner. Va a ser en septiembre y nos vamos a ocupar de eso en el momento adecuado. Pero me parecía que teníamos que empezar a recorrer la obra de Rachmaninoff, no de una manera abombante, porque también puede ser que eso nos lleve muchos programas y además es un aniversario un poco de un 150 años, creo, de su muerte, pero sí, creo que tiene que estar presente preparando ese y otros eventos que va a haber y que están habiendo de obras orquestales, de conciertos, de música de cámara de Rachmaninoff. Y hoy vamos a compartir el concierto número 1, que fue la primera obra publicada de Rachmaninoff, que es una pieza que Rachmaninoff compuso como obra junto a la ópera Alepo. Dos obras fueron para recibirse del conservatorio a los 18 años. En este periodo Rachmaninoff se mostraba como un compositor que estaba luchando por imponerse como tal, ya que su fama durante los años del conservatorio fue en el conservatorio de San Petersburgo como un virtuoso más que como un compositor, un virtuoso del piano. A pesar de eso, él no tenía el interés particular puesto en las giras de conciertos. Había trabajado muchísimo con Taneyev, la parte con Serov, también con todos los, con Zaremba, todos los compositores rusos, los maestros rusos de composición, como para transformarse en un compositor sucesor de Tchaikovsky, y Tchaikovsky lo apadrinaba en estos últimos años de su vida como su sucesor. Así que, como tal, se dedicó a dos géneros donde Tchaikovsky había mostrado la supremacía absoluta en la composición en Rusia, que era el concierto de piano y la ópera. Las dos obras tuvieron un éxito moderado en comparación a lo que él esperaba. El concierto número 1, que vamos a compartir hoy, es una obra que sin duda es madura para la edad que Rachmaninoff tenía y se ha podido sostener en el repertorio, a diferencia del concierto de su compañero más importante, Alexander Scriabin, que por otra parte podría decirse que ese concierto, Opus 20 de Scriabin, Scriabin fue su compañero de estudios, su compañero como pianista, eran dos figuras cruciales de la historia de la música rusa para piano, que después tuvieron caminos diferentes, pero están los dos conciertos en la misma tonalidad, son bastante cercanos en época y presentan muchas características iguales. A diferencia del concierto de Scriabin, el Opus 1 de Rachmaninoff tuvo un camino lentamente de aceptación por parte del público. Máxime que él, este concierto número uno, estuvo acompañado por otros conciertos posteriores, como muchos oyentes saben, de inmensa fama, sobre todo el segundo, el tercero, y la Rapsodia para el tema de Paganini. Tanto el número uno como el número cuatro son conciertos que tuvieron una trayectoria en la recepción, como dije, más difícil. El cuarto por su lenguaje audaz, su gran dificultad, no solo pianística, sino de lenguaje, que se acercaba a la, mucho más adelante a la modernidad. Y el primero por parecer una preparación al segundo, pero en realidad las dos piezas tienen un valor inmenso y en cuanto al número uno, no es ninguna preparación, ya es una obra realmente madura, de la cual Rachmaninoff siempre estuvo orgulloso e incluso la versión que vamos a escuchar hoy es la revisada en 1917 para sus giras en Estados Unidos, mucho después de su composición, que es en 1892. Esta versión revisada tiene un acortamiento de fragmentos del primer movimiento y del tercero, pero también un aumento del virtuosismo y de la complejidad del lenguaje. La versión que elegí es la de Byron Janis. Byron Janis fue un pianista que vivió durante durante el siglo XX, falleció más o menos por los años 80, 90, creo. No estuve mirando mucho, solamente es una admiración que le tengo a este pianista, que me va más allá de fechas, pero sí fue alumno de Horowitz, uno de los pocos alumnos que Horowitz tuvo. Fue un pianista norteamericano que tuvo el privilegio de representar a Estados Unidos en la época del deshielo, cuando artistas rusos visitaban Estados Unidos y viceversa. Él fue uno de los primeros que causó furor en Moscú y tenía una personalidad realmente interesante como pianista, sobre todo una mezcla de un temperamento particularmente juvenil y al mismo tiempo una visión apasionada, brillante y profunda de la música no americana o no europea, sino la rusa, que lo llevó a grabar los conciertos de Rachmaninoff completos, los de Prokofiev, y también casi todos los conciertos de piano del repertorio. Un dato curioso es que Byron Janis fue un antecesor de la modernidad en muchos aspectos, ya que su repertorio básico fueron los conciertos de piano más que las obras de recital. Es decir, que lo que vemos hoy, que los pianistas como Yuha Wang, Lan Lang, incluso Marta Argerich, se dedican más al repertorio de piano y orquesta que al repertorio de recital, que es un aspecto netamente de la segunda, de la última parte, el último cuarto del siglo XX, y no del siglo XX en general, donde el pianista más que nada vivía del recital, por ejemplo el caso de Horowitz o el caso de los pianistas como Giesekin o Mil-Gilels o hasta Gulda, donde el Arrau mismo, ¿no?, que tocando muchos conciertos de piano, no era el centro del repertorio, sino que el recital era donde el pianista hacía sus grandes giras y sus grandes presentaciones. Byron Janis ya detectó que el mercado estaba cambiando y que la actuación del pianista en conciertos para piano y orquesta era lo que generaba una gran expectativa y lo que fue llevándolo a especializarse en este repertorio, y de hecho sus grabaciones para piano solo son poquísimas, son relativamente para su larga carrera muy pocas, con obras muy elegidas, pero no uno no encuentra esas integrales o esos, digamos, monumentos al repertorio pianístico en él. Pero, a diferencia de otros, en el sello Mercury, que era un sello independiente, con lo cual también muestra un cierto adelantamiento a lo que ocurre hoy, ¿no?, que los pianistas graban en sellos no totalmente consagrados, y eso no quiere decir nada, simplemente que es una forma de hacer discos que es inclusive más satisfactoria, ya que da una gran libertad. Es una figura que lo noto como un tipo muy adelantado a sus tiempos y que además le fue muy bien haciendo esto porque los discos eran más baratos y además mostraban una gran calidad. Y esta calidad es la que vamos a notar en su versión flamígera del concierto número uno para piano, una obra que eligió también para este debut en Rusia, donde tocó tres conciertos para piano y orquesta seguidos, entre ellos el primero, que era una obra que no pertenecía al repertorio de su maestro Horowitz, sino que él la tomó como propia y su versión sigue siendo ejemplar.
Vamos a compartir entonces el piano concierto número 1 en fa sostenido menor, opus 1, primero vivace, el registro dura 12 minutos 13 segundos.
Thank you.
En el concierto número 1 en fa sostenido menor de Rachmaninoff por Byron Janis en piano y la Chicago Symphony Orchestra, sus movimientos fueron vivace, andante, cantabile y allegro vivace.
Como pudimos escuchar, la influencia de Horowitz en Janis fue muy importante y él mismo lo admitió en una entrevista en 1967 diciendo: sí, no lo voy a negar, es una influencia de la cual yo estudié desde tan chico con él que me ha dejado una marca. Pero por otro lado, su personalidad es clara también, al ser, digamos, más explosivo en un punto, más apasionado, incluso a veces con un toque de cierta percusividad. Esto se ve muy bien en la versión que vamos a escuchar de la Burlesca de Strauss, que además muestra su interés por todo el repertorio orquestal mucho mayor al de su maestro, y una obra que necesita un ensamble con la orquesta de gran inteligencia que Janis demuestra.
Burlesque for Piano and Orchestra, para orquesta en re menor, con el catálogo de obras 145 de Strauss por Byron Janis en piano y la Chicago Symphony Orchestra.
Thank you. Thank you.
Burlesca para piano y orquesta en re menor. Catálogo de obra 145 de Strauss por Byron Janis en piano y la Chicago Symphony Orchestra. Y así nos despedimos de la emisión de En Blanco y Negro de hoy, con la conducción de Antonio Formaro en vivo, con la operación técnica de Analía Pinat y quien les habla, Gladys Pierpaoli. Los invitamos cordialmente también a quedarse con nosotros, como lo hará Yanaya Díaz en la coordinación de aire, juntos para compartir la música de los escritores.